COPE más Málaga.
Estar informado.
Calles llenas de barro, muebles amontonados en las puertas de las casas y familias que lo han perdido todo.
La mitad de tu vida, si no más, se va. No tengo un sofá, no tengo un mueble, todo eso lo tuvimos que sacar ayer anegado. Vaya, el sofá lo tuvimos que rajar para sacarle el agua y el lodo porque no podíamos con él del peso. Neveras, congeladores, todo lo que es una vida diaria.
Es lo que nos ha contado Tamara desde su casa en Cártama. Allí los vecinos no paran de limpiar. Es el caso, por ejemplo, de Ricardo.
Comida, todo, ahora no hay agua, porque hay una avería en una general por ahí y no hay agua. Y entonces, pues comida y eso se ha perdido, claro, y todos los electrodomésticos, todos los enseres, toda la ropa, evidentemente. Porque prácticamente como el agua ha alcanzado 1,30 m aproximadamente, pues todo está por debajo de 1,30 m en realidad en una vivienda. Por arriba lo que están son los cuadros y los apliques de luz, eso es lo que se ha salvado, digamos.
Queda mucho trabajo por hacer dos días después de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalhorce. El municipio más afectado es Álora. El alcalde, Francisco Martínez.
No termina de dejarnos de trabajar porque la dificultad ahora mismo y la prioridad es el agua potable y los caminos rurales, que tenemos un montón de caminos completamente intransitables, y lloviendo, pues mete maquinaria, pues imagínate lo complicado que se está haciendo.
Habrá que esperar para cuantificar todos los daños provocados por las inundaciones, daños que se concentran en puntos muy concretos del pueblo.
El pueblo, lo que es el casco urbano, no ha sufrido prácticamente daño. Lo que está muy deteriorado es el diseminado, el campo. Los casi 200 kilómetros de camino rural, de infraestructura rural que tenemos, es lo que está prácticamente cortado. Como el río ya lleva agua, pero no tiene nada que ver con la crecida que tuvimos el martes, pues se está viendo ya todo lo que ha arrastrado, los limoneros destrozados, las viviendas que hay, que tuvimos que rescatar 16 personas el martes por la mañana con helicóptero, pues las viviendas que están destrozadas.
En Álora todavía hay entre 40 y 50 personas aisladas en sus casas sin poder salir.
Hay personas aisladas, no corren peligro, pero no pueden salir de sus casas porque los caminos, como he comentado antes, son muchos kilómetros de camino y no nos ha dado tiempo a llegar a todo. Tenemos 14 o 15 máquinas trabajando, pero tenemos tantos kilómetros de camino, pues bueno, yo confío que a lo largo del día y primera hora de la mañana pues tengamos prácticamente el 100% del municipio, por lo menos, que puedan salir.
El martes, en Álora, se quedaron sin agua potable. El suministro ya se ha recuperado en dos barriadas y entre hoy y mañana el ayuntamiento espera seguir recuperándolo en buena parte del pueblo. Este temporal también se ha cobrado una víctima mortal, un británico de 71 años que fue rescatado en su casa de Alhaurín de la Torre, pero que ha fallecido en el hospital clínico. Tenía patologías previas, problemas de movilidad, sufrió hipotermia al estar en contacto con el agua, ingresó grave y finalmente ha fallecido en la UCI tras sufrir varias paradas cardiorrespiratorias. Los otros tres rescatados que fueron hospitalizados, afortunadamente, ya han recibido el alta. Bueno, pues estas son las consecuencias de unas inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se registraron el martes, que llegaron a descargar 175 litros por metro cuadrado en Álora en solo 24 horas. La tromba provocó el desbordamiento del río Guadalhorce y nos hemos preguntado por qué ocurre eso. Según el catedrático de hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, eso es normal, pero el problema está en la mano del hombre. Explica que los geólogos elaboran mapas que marcan zonas de riesgo por inundación, zonas hasta las que puede llegar el agua del río, pero que las administraciones no siguen estas indicaciones a la hora de diseñar sus planes urbanísticos.
Ese tipo de zonación de riesgo de inundaciones no está o no se toma en serio para introducirlo, incluir los planes de ordenación del territorio, y por otro lado, muchas veces las obras que hacen el ser humano en esas llanuras aluviales las hace no de forma muy legal, no voy a decir ilegal, pero legal, y después pasa lo que pasa, que es se construye donde el río en un momento determinado va a pasar.
Otra clave del por qué se producen riadas ante lluvias como las de esta semana es que los cauces deben tener vegetación.
El río no tiene que estar limpio. Los cauces naturales tienen que tener su vegetación de ribera, su vegetación que impide que el agua vaya a tanta velocidad y llegue desde cabecera, donde se produce la recarga, hasta la parte de abajo, donde normalmente tenemos las actividades del hombre, a la velocidad a la que llega. Entonces, ¿que tiene que estar limpio? Sí, pero limpio no es desbrozando completamente.
La buena noticia es que los embalses siguen ganando agua. Desde el martes han ganado 35 hectómetros cúbicos, pasando de 95 a más de 131 hectómetros cúbicos ahora mismo. Hace dos días estaban al 15% de su capacidad y ahora superan el 21%. Los embalses de la provincia han ganado, para que te hagas una idea, tanta agua como para casi nueve meses de consumo en Málaga capital. Y por cierto, hoy es el primero de los tres días de luto oficial que se han decretado en España por los daños que ha provocado el temporal, sobre todo en el Levante español. Soy Pedro González, esta es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, hablaremos en un instante de vino y gastronomía, también de teatro solidario y de la mejor croqueta de España. Antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles, dispersas, más probables en la mitad occidental de la provincia. El viento va a soplar moderado del sureste, en el interior flojo, variable en el resto de la provincia. Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 23 grados. A 21 llegaremos en Málaga capital y Marbella, 18 en Antequera y a 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Ahora mismo tenemos retención en la 7 en San Pedro, en sentido Cádiz, y después también continúan en la 367, a la altura, en la zona de Cañete. Hay condiciones difíciles de circulación y después continúan también cortadas por barro. La A343 en el kilómetro 35 a la altura de Álora y la MA5005. Esta es una también en la zona de Álora, por la zona del Chorro.
Estupendo, pues así están las circunstancias de las lluvias también que ha provocado esos cortes de carretera. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga?
Pues a esa hora tenemos el tráfico bastante fluido, con niveles algo más intensos en Avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín y el acceso a Plaza Manuel Azaña desde Juan 23 y la entrada por Blas Infante. Como siempre, recomendarle el uso de transporte público y extrema la precaución.
Estupendo, Daniel, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego en Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto Automoción, Asador Iñaki, Jungle Family, Credisher, M Cocinas y Armarios y Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Más Compra encuentras todo lo que necesitas y más. Agua Bezoya de litro y medio a 45 céntimos. Leche desnatada Valles de Asturias a 65 céntimos. Y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra. Precios, no palabras.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos para alcanzar las 5 de la tarde y ahora, como siempre, hacemos un recorrido por la provincia. Iremos a Fuengirola para hablarte de una obra de teatro benéfica que se va a representar el próximo 8 de noviembre. Pero antes, vamos a ir al Palacio de Congresos de Torremolinos para saber cómo se prepara el Salón del Vino y Gastronomía que empieza el lunes. Esto es Málaga en 103. Solo el vino. Bueno, solo el vino y también la gastronomía. Las dos cosas van a ser importantes en un encuentro gourmet que tiene mucha historia. Fíjate, coincide que es la vigésima edición del Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís y además coincide con el 30 aniversario de la firma. Así que todos los astros confluyen para que salga unas jornadas fantásticas. El próximo lunes y el martes. Por cierto, esta casa va a estar allí en directo. Este programa, el lunes por la tarde, se hará desde allí, desde el Palacio de Congresos de Torremolinos. Y al día siguiente, el martes por la mañana, mi compañera Mónica García hará desde allí el programa Herrera en COPE más Málaga. El director general de Narbona Solís es Juan Carlos Narbona. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estarán todos los motores en funcionamiento para lo del lunes, porque 30 aniversario, 20 aniversario, coincidir en las dos cosas, eso hace que todo tenga que ser excelente, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Como tú bien dices, todos los motores, desde personal de almacén, personal de marketing, Rocío, que es la persona responsable de todo el evento, trabajando esta semana muy duro, con todos los compañeros, organizándolo todo, porque como tú bien decías, es el vigésimo Salón del Vino, es el 30 aniversario de Narbona Solís, entonces este año lo celebramos en el Palacio de Congreso Torremolinos, porque buscábamos algún sitio en el cual pudiéramos tener un salón muy, muy grande, porque otros años hemos tenido un poco de falta de sitio, no se ha podido invitar a todos los clientes o a todas las personas que se quisiera invitar. Entonces, para ganar nosotros este año, al ser un año tan especial, queríamos hacerlo un poco, no a lo grande, sino sí a hacerlo más grande, con el tema de tener la posibilidad de organizar más catas, organizar los concursos, bueno, organizar concursos de coctelería, concursos de cata ciega. Todos esos eventos que otras veces nos ha costado un poco más de poder organizarlo por la falta de sitio. Pero la verdad que este año yo creo que va a ser un año bastante bastante bonito, después de ya 20 salones del vino y gastronomía que vamos organizando. Yo creo que tenemos que organizar algo importante.
Se van a reunir, decís, alrededor de 4.000 profesionales del sector, va a haber 120 expositores, 90 bodegas nacionales e internacionales. Para este evento, ¿se ha hecho algo especial? ¿Se ha invitado a gente especial por esa coincidencia de los dos aniversarios?
Pues lo que siempre organizamos, Pedro, para nosotros es un placer de que todos estos bodegueros que empezamos con ellos hace ahora 30 años, que algunos de los que empezamos hace 30 años como bodegas Inicio, bodegas Coto de Aya, bodegas José Pariente, que empezamos hace ya muchísimos años, para nosotros es un orgullo de que sigan estando con nosotros, que sigan estando con Narbona Solís. Entonces, pues por supuesto se le invita a todos. Vamos a intentar tener una representación de enólogos, de cocteleros y de personas gastronómicas muy importante. Y por eso ya te digo, vamos a tener, como comentaba antes, un salón bastante especial.
Va a haber catas ciegas el martes día 5, va a haber concurso de coctelería, serán algunas de las actividades más destacadas que se van a dar cita allí. La verdad es que va a ser un encuentro muy especial. A partir de ahí, Juan Carlos, superar el listón va a estar cada vez más complicado, ¿eh?
La verdad que sí, porque siempre intentamos de buscar algún producto nuevo, intentamos de buscar algún producto diferente, para que sea ese producto estrella que podamos sorprender a lo que es el hostelero, lo que es el cliente final. Este año vamos a contar con una presencia también de una de las firmas más importantes de Italia, de panetones, que van de la mano de Dolce & Gabbana, una cosa que la presentación, el marketing, cuando tú ves el producto, pues, para no tocarlo, para no abrir el regalo y dejarlo para el año que viene. Entonces vamos a contar con cosas muy muy novedosas en el tema gastronómico, como una mantequilla de caviar, como algún producto ahí, cosas que podamos sorprender a ese hostelero que viene y que siga estando con la ilusión de que ya 2 meses, 3 meses antes ya están preguntando a los comerciales, decirme qué día va a ser la fecha del salón para este año, que tengo ya muchos clientes queriendo coger el hotel, que quieren organizarse para coger los días de vacaciones. Entonces, para nosotros también nos da mucha ayuda y nos da mucha confianza en que año tras año siguen viniendo cada vez más gente.
Vigésimo Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, el próximo lunes y viernes en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Este programa el lunes estará allí a partir de las 4:30 y el martes por la mañana estará Herrera en COPE más Málaga con Mónica García. Juan Carlos, gracias por atendernos y enhorabuena por esos 20 años de salón y 30 años de existencia con la empresa.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, a todo el equipo. Y que nos veamos allí el lunes y podamos brindar con un buen vino.
Lo haremos sin duda alguna. Gracias.
Un abrazo.
Te cuento más cositas que nos llevan a otro punto de la provincia. En este caso nos lleva hasta Fuengirola, hasta el Palacio de la Paz. Allí vamos a tener una obra de teatro la semana que viene, el día 8, apúntalo ya en tu agenda, que se titula Tu hijo viene a cenar esta noche. El director y autor teatral responsable de esta comedia es Manuel Navarro. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Además, tú eres también el director de la compañía Caja de Grillos, si no me equivoco, que es la que pone en escena esta obra, ¿no?
Sí, soy también el director y el director de la compañía, pero hay una directora que es la que ha dirigido esta obra de teatro, Macarena Díaz, una excelente profesional que nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio.
Una comedia, dicen, muy divertida, con situaciones familiares cotidianas. Había una película protagonizada por Sidney Poitier, me parece que era Adivina quién viene a cenar esta noche. ¿Tiene algo que ver con esta película?
Sí, o sea, está basada en el ambiente de esa película, es decir, en las contradicciones familiares que tenemos, que muchas veces las llevamos a un extremo, y luego realmente, pues, la vida es más sencilla, ¿no? Está basada en esa película hablaba, pues, del racismo. Una chica joven de buena familia se va a casar con un ilustre médico negro. Uh-huh. y más racistas eran en aquella película el servicio de la casa, que era negro, que los propios padres o amigos de la familia, ¿no? Que bueno, pues lo veían de otra manera, ¿no?
Y las madres bastante menos racistas y más comprensivas que los padres, ¿eh?
En aquella época entiendo que sí, en esta época ya no. En esta época yo creo que ahora los padres somos más comprensivos que las madres. Que no me escuche mi mujer, por favor. Pero que sigue siendo igual realmente, aunque quisiéramos cambiarlo, ¿no? En la obra de teatro, pues la madre está muy apegada a su hijo, es hijo único, y entonces, bueno, pues todo lo que le sucede al hijo le sucede realmente a la madre, y además la madre lo multiplica por 10, ¿no? Uh-huh. Para que podamos entender mejor las propias situaciones.
Por cierto, que esta obra de teatro, repito, el 8 de noviembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola, tiene también un fin benéfico porque se va a destinar íntegramente la recaudación a la Fundación Autismo Sur de Málaga, ¿no?
Sí, nosotros desde Caja Grillos Teatro Social queremos apoyar, difundir en las dos vertientes. Una es creando comedias divertidas para que todo el mundo vaya a pasar un muy buen rato al teatro, ¿no? Y ese donativo que hacen de 12 euros va íntegra, pero cuando decimos íntegramente son 12 euros, 0,00, como pone la estadística, y lo llevamos directamente a los proyectos que se están desarrollando de la asociación, de la Fundación Autismo Sur, ¿no? O sea, es íntegro. Y también tenemos de la compañía otro tipo de trabajo, en donde lo que hacemos es dar visibilidad, pues, a muchos problemas que nos rodean en la sociedad, como puede ser el Alzheimer, el propio autismo, la soledad, ¿no? En fin, pues ese tipo de situaciones. Pero en este caso concreto es íntegramente para la Fundación Autismo Málaga, que realiza una labor excepcional con toda esta gente que tiene, pues, serios problemas, sobre todo cuando empiezan a ser mayores y se quedan solos en la vida, ¿no?
Pues ya sabéis, el día 8 de noviembre, apuntadlo, en el Palacio de la Paz de Fuengirola, Tu hijo viene a cenar esta noche, obra de teatro benéfica, las entradas muy baratitas, 12 euros, se pueden adquirir en giglón.com o también en la misma taquilla del teatro. La hora, 9 de la noche, y la recaudación íntegramente destinada a Fundación Autismo Sur de Málaga. Manuel Navarro, gracias, enhorabuena por esta iniciativa, a seguir trabajando por el teatro y por las ONGs que lo necesitan, y suerte para el día 8, que se os llene.
Muchísimas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que hay muchas cosas que hoy marcan tendencias y estilos de vida. Y de eso te quiero hablar ahora, de una tendencia gastronómica. Sin duda alguna, una de las últimas tendencias gastronómicas son las croquetas. ¿Quién no le gusta, a quién no le gusta una croqueta bien hecha, verdad? Yo creo que por eso de las tendencias croqueteras de más de uno es por lo que se ha organizado en estos días el primer campeonato de croquetas de Málaga. Detrás de la organización ha estado el Corte Inglés de nuestra ciudad y también Media Chef, que es la empresa que lidera Fernando Sánchez, especialista sobre todo en temas de gastronomía. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo surge esto de hacer el primer concurso de croquetas y cómo, teniendo en cuenta la tendencia de la croqueta en los últimos años, hasta ahora a nadie se le había ocurrido hacer un concurso?
Sí, bueno, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Con una cosa tan próxima, tan cercana y que está tan rica, le gusta a todo el mundo, que nadie se le haya ocurrido hacer esto. Pero bueno, aquí está para eso Mediachef y el Corte Inglés. Ya hicimos la revolución de la ensaladilla rusa, hace 10 años, y ahora venimos a hacer lo propio con las croquetas, ¿no?
O sea que esto tiene visos de continuidad. Si es el primero, este no va a ser el único, ¿no?
Sí, y se han quedado bastantes concursantes a las puertas porque teníamos una limitación. Y bueno, esperamos que tengamos, por lo menos yo me conformo con que tengamos el mismo éxito que con la ensaladilla rusa, aunque hay quien dice que este concurso va a ser mucho más importante, ¿no? Porque la croqueta ya es universal, ¿no? Eso le gusta a todo el mundo y además en nuestra ciudad, que se caracteriza por tener una cocina muy imaginativa, pues tenemos unas manos croqueteras que están haciendo ya unas verdaderas maravillas, ¿no? Ya se está trascendiendo el concepto de la histórico de la croqueta, ¿no? Como un plato de la cocina de aprovechamiento, para convertirse en motivo en sí mismo de la propia croqueta, con el uso de unos ingredientes nobilísimos, unos rellenos magníficos y unas croquetas de alta gama.
Uh-huh. Se presentaron a este primer campeonato de croquetas de Málaga, si no me equivoco, un total de 14 restaurantes. El ganador ha sido Base 9, si no me equivoco. ¿Qué tenía la croqueta de Base 9 que no tenían los demás?
Bueno, era una croqueta maravillosa, una croqueta magnífica. Pues era una croqueta clásica de jamón, mantequilla, leche, harina, ¿no? Lo fundamental, ¿no? Pero estaba hecha de una manera, pues, que le ha encantado al jurado, ¿no? Porque está ganado con notable diferencia. Es una croqueta más de estilo del norte, más líquida. Nosotros en el sur, pues, tenemos un pelín más compactas, ¿no? No quiere decir que sean ni peores ni mejores, sino que son dos escuelas croqueteras, ¿no?
Y por eso se ha llevado el primer premio, evidentemente, a juicio del jurado. Pero cuéntame un poco la variedad de croquetas que se han presentado, porque, en fin, 14 restaurantes da para mucha variedad. No sé si fueron croquetas del puchero, si fueron croquetas de jamón, si había croquetas de boletú. ¿Cómo fue un poco el menú?
Bueno, ha habido croquetas de todo tipo. Ha habido croquetas de todo tipo, desde las clásicas a algunas más atrevidas. Ahora mismo te podría destacar una que a mí me gustó mucho especialmente, pero yo no soy jurado,
claro,
entonces no tengo nada que decir, pero a mí me gustó mucho la que llevó el Mesón Mariano. Ajá. Que era una croqueta de alcachofa.
Anda.
Estaban estupendas también otras croquetas que utilizaban, así era ya un poco como una croqueta fusión pues era un estilo de croqueta nigiri. O sea, había croquetas que llevaban encima bacalao, otras llevaban el guayú, esa fue la de Verum, que ha quedado en quinto lugar. El cuarto ha sido para el restaurante Mojave. El tercer puesto ha sido para Taró, de Gran Pachu Barrera, que llevó unas croquetas de ropa vieja, extraordinarias croquetas, se llevó el tercer puesto. La verdad es que ha sido un nivel que bastante complicado para decidir para el jurado, ¿no? Porque los cocineros se han volcado, han hecho, te digo, una croqueta maravillosa, todos.
Está claro. Por cierto, hemos hablado de la croqueta ganadora de base 9, hemos hablado un poco de las texturas, pero ¿de qué era la croqueta de base 9?
Pues la croqueta base 9 es de jamón, leche, harina, mantequilla.
O sea, una croqueta de jamón, como habitualmente, pero claro, hecha de otra manera.
Una croqueta de jamón.
Ajá, está claro. Oye, y pregunta, digamos que te tengo que hacer sí o sí, Fernando. Ya le has metido mano al concurso, que ya es un clásico de la ensaladilla rusa. Ahora acabas de empezar con el primer campeonato de croquetas de Málaga. ¿Estás pensando ya en hacer algún tipo de campeonato o concurso que incluya algún otro plato en un futuro inmediato o mediano?
Pues sí, yo como estoy pensando que no me conviene comer tanto, voy a hacer un concurso de ayuno, a ver quién aguanta más sin comer. Y ¿sabes? Ese es el cocinero que ganará.
Sabes que no se te va a presentar ningún cocinero, ningún restaurante, ni miembros del jurado, ni nada por el estilo, ¿no?
No, sí, me lo temía. Nosotros ahí estamos, Pedro. Sí, tenemos algún proyecto pendiente con diputación. A mí me encantaría poder hacer algo de con el gazpachuelo.
Anda, qué rico.
Yo tengo el sueño de ver el Paseo de la Pérgola todo lleno de platos de gazpachuelo para mandar una imagen al mundo de nuestro plato nacional.
Sin duda alguna, sí. Un grandísimo plato el gazpachuelo, además con un ingrediente que a mí me encanta, es la mayonesa, que yo se la pondría prácticamente a todo lo que como, pero no puedo hacerlo porque si no me regaña. Pero en fin, lo más importante, que acaba de celebrarse el primer campeonato de croquetas de Málaga, que no es el primero ni el último, que va a haber más, que Media y Chef ha estado detrás junto con el Corte Inglés en la organización de este espectáculo gastronómico y que el restaurante Base 9 ha sido el ganador del mismo, así que el que quiera que vaya a Base 9 y pruebe allí la mejor croqueta de Málaga. Fernando, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por todas estas iniciativas gastronómicas y veremos a ver si sale la del ayuno o no.
Sí, bueno, yo también pues quería recomendar que además de Base 9 pues que vayan al resto de los finalistas que tienen unas croquetas magníficas y en la web de croquetas.es pueden ver todos los finalistas, ¿no? Y bueno, también, Pedro, me gustaría agradecer a los nuevos colaboradores que tenemos en este proyecto, que es la tremenda cerveza de 1906 y el extraordinario aceite de oliva virgen extra de Oleostepa, tengo que decirlo.
Qué bueno. Pues ya ves, si además a la croqueta le pondremos un poquito de pan con aceite de Oleostepa y nos la tomamos con una 1906, pues imagínate cómo puede ser la croqueta. Fernando, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo.
Este tema que suena se llama Pipes of Peace, las pipas de la paz, fue el que dio título precisamente al álbum que publicó Paul McCartney, tal día como hoy del año 1983, por eso lo estamos recordando en nuestras efemérides musicales. Vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde de COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Seguiremos juntos hasta las 6 y hasta esa hora vamos a, por ejemplo, repasar la semana desde el punto de vista de Juan Luis Pinto. Hablaremos con un empresario malagueño que acaba de publicar un libro. Nos iremos de ruta también a la Laguna de Fuentepiedra. Pero antes, te vamos a recomendar ahora esa serie de cosas que puedes hacer en la capital en los próximos días. Así que, como siempre decimos a esta hora, coge papel, lápiz, en definitiva, apúntalo en tu agenda, hombre. Ya sabes que estamos con el Festival de Jazz de Málaga encima de nuestras cabezas y que evidentemente pues estamos todos pendientes de ver esa maravillosa carteles que vamos a tener en el festival. Ya algunos hemos desgranado, algunos de los artistas, hemos hablado de la edad de oro del jazz español, lo hicimos con José Carra, que será uno de los intérpretes al piano de ese homenaje a ese jazz malagueño de los años 80. Hemos tenido la oportunidad también de hablar con Tino Di Geraldo, que será junto a Jorge Pardo y con Carles Benavén el protagonista absoluto de el domingo por la noche. Pero ya sabes que el Festival de Jazz no solamente se ciñe al interior del Teatro Cervantes, también sale a la calle. Es lo que habitualmente todos los años se llama Festival de Jazz en tu zona. Y bueno, pues mañana, día 1, va a dar comienzo ese Festival de Jazz en tu zona. Lo hará a la 1 de la tarde, aprovechando que es fiesta, nos viene muy bien ese horario, ¿verdad? A la 1 de la tarde en el Boulevard José Iturbi, en el distrito de Bailén Miraflores. Habrá más distritos que se van a sumar a este festival y más grupos que irán tocando y rotando por todos esos barrios de Málaga. El organizador de estos conciertos llamados de calle del Festival de Jazz es Sergio García. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Seleccionar a los artistas o mirar a ver en qué lugares pueden tocar? Porque evidentemente no todos los barrios tendrán espacios disponibles para organizar ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, lo primero, perdón, has dicho que soy organizador, pero el organizador es el Teatro Cervantes.
Sí,
yo soy el programador, vale, y coordinador.
Pues ya
pero
está, programador
no
y coordinador
no
y que organiza el Cervantes en todo caso.
Es un complemento que organiza el Teatro Cervantes a su festival de jazz, que ya es la 38ª edición, ¿no? Y han hecho hincapié, ya desde hace como 8 o 10 años, en hacer un concierto en cada uno de los distritos de la ciudad. O sea, va a haber un concierto por cada uno de los 11 distritos de Málaga.
¿Y esos artistas que actúan en los distritos, cómo se escogen? ¿Tú tienes una agenda específica para esto?
Bueno, sí, claro. Claro, eso es todo el año, bueno, muchos años, décadas trabajando. Y el resultado de eso, ¿no? Yo programando, y he tenido clubs de jazz en Málaga y estás en contacto permanente con los músicos y a veces para unos eventos o para otros. Y entonces aquí, pues finalmente, con unos recursos muy limitados, podemos tener una agenda realmente increíble, ¿no? O sea, tenemos desde los grupos de jazz urbano más avanzados de España, como viene Jazz Magnetism, que es la banda del rapero KCO. Esta gente solo toca en grandes estadios, uh-huh. No van ni a teatros. y van a estar pues tocando mañana el templete del parque de Welling a las 5 de la tarde para que podamos ir todos con los niños y con los padres y con los amigos, y fenomenal. Y luego el sábado en la Puerta del Cervantes, previo al concierto, primer concierto del Festival Internacional, y el domingo para el aperitivo en el Auditorio del Palo a la 1. Pero también va a venir estos días Antti Sarpila, que es un clarinetista finlandés, que es seguramente el número uno del mundo estos últimos años, estilo Benny Goodman. O sea, tenemos un abanico impresionante de primeras figuras. Antti Sarpila viene por como buen finlandés, tiene una casa de vacaciones en Fuengirola, y aprovechamos cuando viene, si no, no estaría en nuestro alcance, ¿no? Pero digamos el resultado de una colaboración entre el Cervantes y yo, y mi relación con los músicos de muchos años, y el amor que ponemos todos para que esto llegue a una ciudad que realmente se lo merece, porque lo que sucede en Málaga no pasa en ninguna otra ciudad española, ni por mucho. Es decir, la asistencia que hay a festivales, a todo, cualquier concierto de jazz en la calle, y el respeto con el que se atiende a estos conciertos en Málaga, que sí, que la gente no conoce a los músicos y van, se están dispuestos a descubrir lo que supone eso en la música, de tener gente siempre dispuesta y respetuosa para descubrir cosas que no saben, lo que sé, pero que confían en nosotros y saben que van a ser de calidad.
Sí, porque llevar un concierto de jazz a los barrios muchas veces es un riesgo, porque la mayoría de la gente no conoce quién va a tocar a su barrio, en fin, y se encuentra allí eso y se para a escuchar, les gusta más, les gusta menos, pero al fin y al cabo es una sorpresa, jugáis con el riesgo de la sorpresa.
Es que el... Si no hay incertidumbre, no hay jazz.
Claro.
Entonces ya es pop o es otra cosa.
Sí, ya el propio jazz es una improvisación también, propiamente dicha.
No, normalmente la gente prefiere, como los niños que siempre quieren ver la misma película de dibujos animados, cuando ya saben que el lobo no se come a los cerditos y no quieren cambiar, ya se pasan susto y luego ya otra vez esto, otra vez, pues el público adulto, entre comillas, también prefiere seguir escuchando aquella canción que escuchó en los años 80, que como ya ha pasado mucho, se cree que era muy feliz entonces y recuerda aquello. Bueno, está bien. No quieren sorpresas, no quieren cosas nuevas, pero hay mucho público y cada vez más joven que quiere descubrir, que quiere que haya incertidumbre, que quiere que no saber lo que va a pasar, pero que se fía de las programaciones que hacemos, porque saben que es bueno. Unas cosas les gustan más y otras menos, pero en ningún caso van a decir, buah, vaya porra que nos trae esta gente y tal, qué rollo, ¿no? Y entonces eso así, es el resultado, eso funciona, es decir, funciona en todos los barrios. Tú vas mañana a cualquier concierto de estos y verás que el parque de Güell, y mañana a 5 de la tarde va a estar lleno. Chacuera. Lleno de familias sentadas ahí por el césped y charlando y que hayan quedado para comer y van luego ahí todos y los niños juegan. Es una cosa integrada en la ciudad, amable, elegante, sofisticada, entre comillas, pero ya se dice, pero esto te pasa, sí, parece un parque en Ámsterdam, ¿sí? La idea que tenemos de un parque en Ámsterdam, en realidad, sucede en Málaga.
Pues eso es lo que va a pasar a partir de mañana con el Festival de Jazz en tu zona. Estrena este año el Festival de Jazz mañana viernes a la 1 de la tarde en Bailén Miraflores. Raquel Pelayo, después por la
maravillosa
cantante malagueña, efectivamente, y va a estar por la tarde en el distrito de carretera de Cádiz, en el Parque de Welling, el grupo al que hacía referencia Sergio, Jazz Magnetims, que será otro de los que mañana inauguren este Festival de Jazz en tu zona. Jazz gratuito para todo el mundo, para toda la familia, así que merece la pena que en cada barrio de nuestra ciudad, en cada distrito de nuestra ciudad, haya ese tipo de cosas. Bueno, pues se nos ha cortado la comunicación con Sergio, ¿no? Bueno, pues nada, pues ya estaba dicho todo y va a despedirlo definitivamente, así que le agradecemos que haya estado con nosotros para hablar de ese comienzo del Festival de Jazz en tu zona en nuestra ciudad mañana día 1.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Una de las cosas que puedes hacer es disfrutar del jazz en la calle, disfrutar del jazz en el Cervantes, ¿verdad?, que es donde se hacen los conciertos en interior. Y otra cosa que también puedes apuntar en tu agenda es la nueva exposición que ver en el Museo Casa Natal Picasso. Ya sabes que estamos celebrando un año más el octubre picasiano y que, como es natural, llega el octubre picasiano y se estrena una exposición temporal. Esa exposición se llama Hacia la liberación poética. Es la exposición de J. Finn. Y tú dirás, ¿y quién es J. Finn? Bueno, pues J. Finn era un seudónimo de una persona muy, muy allegada a Picasso. Es el seudónimo de José Vilató Ruiz. La comisaria de la exposición es Pilar Vélez. Pilar, buenas tardes. Casi nadie, ¿verdad?, cuando dice exposición de J. Finn, lo relaciona, salvo que sepa un poco de qué va la cosa, con el señor Vilató, ¿verdad?
Sí, es curioso, pero esto tiene una explicación. Es decir, el nombre verdadero era José Vilató Ruiz, uh-huh. Era hijo de la hermana de Picasso y de un médico barcelonés, Vilató, el doctor Vilató, pero él siempre fue un personaje muy independiente que nunca quiso que se le relacionara con su tío, plásticamente hablando, no familiarmente, que tenían una muy buena relación, y por lo tanto nunca firmó ni tan solo Vilató ni Vilató Ruiz, nada. Prefirió firmar de esa manera. ¿Por qué? Porque en la familia Picasso, en la familia Vilató Ruiz, a sus hijos, eran 7 hermanos, se les denominaba por el diminutivo, es decir, un hermano era Juan, era Juanín, el otro hermano era Pablo, era Pablín, y él era Josefín. Entonces, de este apodo familiar, pues él lo convirtió en este J.Finn para, digamos, distinguirse plásticamente, ¿no?, profesionalmente. De ahí viene esta firma, que es algo que muchas personas preguntan, digamos, ¿no? Se preguntan, qué raro, ¿no? Porque su hermano, también un hermano artista, que era Javier Vilató, firmó siempre como Vilató, ¿no? Bueno, con su primera P.
Bueno, pues ahí está la curiosa historia de ese seudónimo de José Vilató Ruiz, J. Finn, a la hora de firmar sus obras. 62 obras de distintas colecciones que son las que se pueden ver en esta muestra que se llama Hacia la liberación poética. ¿Por qué ese título tan literal?
Hacia la liberación poética.
Correcto. Decía que ¿por qué ese título tan literario, de alguna manera, para una exposición de arte plástico?
También tiene su sentido. Él, como decías, siempre fue una persona muy muy independiente y muy libre. Es decir, que nunca se estuvo pendiente de modas, de tendencias plásticas, y siempre intentó ser lo máximo de libre posible. Tuvo una vida corta, porque murió prematuramente a los 53 años, una enfermedad que tuvo que soportar durante muchos años. Y en la última década, sobre todo desde los finales de los 50 hasta el 69, que es el año en que falleció, cada vez, digamos, se desvivió, por decirlo de alguna manera, e intentó ser lo máximo él, ¿no? Ser fin, al final. Yo misma algunas veces he escrito, ¿no? Dice, fin, solo fue fin. Y quiso librarse, y de ahí viene la palabra liberación, ¿no? Quiso librarse de todo lo que pudiera, entorpecer su forma, su manera, su, ¿no?, su identidad. Y de ahí viene la liberación poética. ¿Por qué? Porque cuando miras su obra y la analizas, bueno, tiene una profunda intimidad, una profunda poesía, una manera muy, muy, muy singular, muy propia, que cuando él falleció al cabo de muy poco en Barcelona, se hizo la mayor antológica que se ha hecho nunca, de 400 obras suyas, se ha hecho muy rápido, y el comisario en aquel momento era el director de los Museos de Arte de Barcelona, Joan Eno de las Artes, lo definió de esta manera. Y siempre nos ha parecido que realmente el que había estado en contacto en su momento con la época y tal, lo podía haber, ¿no?, entendido y descrito de una manera muy, muy próxima en ese momento, en esa época, habiendo conocido las críticas, bueno, todo lo que se movía al entorno de Fin. Y de ahí viene eso de la liberación poética, porque verdaderamente, si vais a ver la exposición, quien vea la exposición verá como progresivamente cada vez hay un sentido más y más poético, ¿no? Más íntimo, muy cromático, la luminosidad de sus obras, sobre todo en los años 60. Bueno, es algo muy, muy especial, ¿no? Y de ahí viene, esa es la subjetividad.
Bueno, pues el Museo Casa Natal Picasso es donde se va a poder ver esta exposición antológica en Andalucía de J. Fin hacia la liberación poética. Vamos a poder verla hasta el día 2 de marzo, el año que viene, y es la nueva muestra temporal que trae el Museo Casa Natal Picasso dentro del octubre picasiano, que es lo que estamos conmemorando a estas alturas de mes, sin duda alguna. Bueno, pues de esa exposición queríamos hablarte para que la apuntaras también en tu agenda. Su comisaria es Pilar Vélez. Pilar, gracias por estar con nosotros un ratito y que vaya todo bien. Gracias. Vamos a ponerle un poquito de tensión a la cosa. Hoy es día 31 de octubre. Ya sabes que esta noche tenemos la noche de Halloween. Bueno, tenemos no una noche de Halloween completa. Ya te decía al comienzo del programa que hoy es el primero de los tres días de luto oficial que se han convocado a nivel nacional para como muestra de respeto a todos los fallecidos en esa dana, sobre todo en Valencia, ¿no?, donde van ya por más de 140 muertos, son las últimas cifras que conocemos, rozando ya los 150, y todavía hay mucha gente desaparecida. Pues se ha decretado tres días de luto, empiezan hoy precisamente, así que hoy casi todas las actividades que tenían que ver con la fiesta de Halloween se han suspendido en prácticamente todos los pueblos de la provincia y en algunas otras entidades. De hecho, pues por ejemplo, se iba a inaugurar hoy el noviembre cultural del Colegio de Graduados Sociales, pues se ha suspendido esa inauguración, un concierto del que estuvimos hablando esta semana con la protagonista Rosario La Tremendita, que iba a tener lugar el domingo en el Teatro de Torrox, también se ha suspendido. En fin, todo eso está claro que era lo normal. Una de las cosas que vamos a poder disfrutar esta noche, siempre y cuando ya tengáis la entrada, porque ha habido que hacer reserva, es un concierto muy especial para un día de difuntos. Es un cineconcierto, dicen. Y protagonista, Nosferatu. ¿Te acuerdas de Nosferatu? Esa primera imagen terrorífica que teníamos de un monstruo del cine en blanco y negro, ¿verdad? Bueno, pues año 1922 estamos hablando, ¿eh? Bueno, pues de eso va un poco la música que vamos a poder escuchar esta tarde en el María Victoria Atencia. El responsable de adaptar la música ha sido Jorge Gil. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Además, te pillamos ya, si no en el propio María Victoria Atencia, a puntito de llegar para hacer los...
Exacto, de camino para la prueba de imagen, de sonido, todo. Exacto. Pero bueno, está todo encaminado. Y sí que, si me permite, sí que es verdad que no afrontamos el concierto quizás con el mismo ánimo de siempre. Porque, claro, esto pues nos toca la fibra a todos el país, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, también yo como artista, y siempre a veces leyendo incluso a Fran Lis, que tenía un libro sobre cartas de un artista, la cual decía que el artista tiene una cierta función social, ¿no? Y de alguna forma, pues me gusta en momentos tan críticos coger un poco ese testigo, esa idea de, si no alegrar, pues por lo menos ofrecer algo cultural que pueda ser un poco una variante en el dolor, ¿me entiendes?
Uh-huh. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Que también de vez en cuando pues tenemos que evadirnos un poco de la situación que tenemos, y una forma a lo mejor de evadirse es acudir al concierto de esta tarde-noche. ¿Por qué has elegido esa historia, la de Nosferatu? Estamos hablando de cine mudo. Claro, evidentemente el cine mudo es más musical que ningún otro, porque si no fuese por la música, el cine mudo casi no existiría. ¿Pero por qué has elegido eso?
Bueno, de entrada, el cine en aquel momento no se denominaba mudo, era cine, era
claro,
cine, además arte, cine. Entonces es una etiqueta que se le ha puesto a posteriori cuando surgió el cine sonoro, ¿no?
Correcto.
Y elección, a ver, yo realizo diversas películas, pero en concreto esta es una de las joyas del cine del expresionismo alemán, ¿no? Primero no solo por el tema en sí, porque es el tema vampírico y que tampoco es tan de terror, sino yo ilusamente a veces lo veo como un poco romántico, ¿no? Es una adaptación libre de Bram Stoker del posterior Drácula, lo que fue la novela y luego posterior adaptación de cine, ¿no? De muchos Dráculas, ¿no? La he elegido desde hace años que la llevo haciendo, creo que recordar, no sé cuántos Nosferatu habré hecho, que es muy recurrente además aquí en la etapa de Halloween, ¿no? En las fechas de Halloween, ¿no? Pero la he elegido porque tiene una vistosidad increíble, unas imágenes, una originalidad para ser una película de hace 100 años increíbles, unas técnicas de sobreimpresión. O sea, tiene muchos datos o técnicas cinematográficas que hoy en día nos parecen actuales, pero son de hace 100 años. Por la historia y por esa excepcionalidad cinematográfica, ¿no?
Hay que reconocer, Jorge, que la música es una parte fundamental del cine, tanto del mudo como del sonoro. Es decir, hay sintonías, es decir, hay determinadas músicas, bandas sonoras, que tú las escuchas y ves cómo viene el tiburón, que tú las escuchas y ver cómo hay ves dos naves luchando en el cielo galáctico, escuchas y ves a un señor vestido de arqueólogo corriendo delante de una bola. O sea, que son la música es muy identificativa, ¿no? Es muy importante, digamos, para el cine. En el cine mudo, lo que antes era cine solo, como tú decías, de que apareciera el sonoro, ¿también ocurría lo mismo?
Por supuesto, es que era una de las piezas fundamentales en dos conceptos, básicamente, no quiero extenderme. En lo que es la música de acompañamiento al uso, que ya empezaban a escribir músicas para escenas concretas, el tema de amor, el tema de lamento, el tema de tensión, de persecución en el cine cómico de Chaplin, de Harold Lloyd y Buster Keaton. Y luego ya, en este caso, además de Nosferatu, que también, por eso también la he elegido, porque ya se componía banda sonora, que no se llamaba obviamente banda sonora, sino música cinematográfica para los estrenos. O sea, no había posibilidad de grabarla, no había posibilidad de sincronizarla mecánicamente con la proyección, pero sí, obviamente, de interpretarla y además en gran orquesta. No sé si recordamos todos la película The Artist, que fue del año 2001 más o menos,
sí.
Y que replicaba, pues empezaba con una gran orquesta, empezando con la película, ¿no? Por lo tanto, es que además también la música de aquel momento sentó las bases de lo que hoy concebimos, pues lo que los ejemplos que has puesto, Tiburón, yo siempre pongo Psicosis, porque además musicalmente la música da pie a que con solo dos notas ya nos esté dando una tensión de que llega el monstruo, ¿no? Por así decirlo. Pero eso ya en el cine mudo ya estaba sentando las bases. Ya. Y entonces en este caso Nosferatu hay una partitura original que se conserva 45 minutos de la hora y media de la película que yo he ido adaptando con los años. He ido adaptando primero a piano solo, es la partitura de Hans Hermann, y que fue hecha para cada una de las escenas. Y ahora la vamos a estrenar en Málaga con adaptación de piano-violín y además la función de narradora, de explicadora, ¿no? Uh-huh.
Diana Valencia será la que acompaña el violín a Jorge Gil y la narradora será Sara Checa. Así que si tienes tu invitación, ya sabes que a las 8:30 tienes una cita en el María Victoria Atencia para escuchar este cine-concierto Nosferatu, una sinfonía del horror. Pues Jorge, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien esta tarde.
Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado, por ejemplo, cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no te lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información en los últimos 7 días. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y esto que sigue ahora es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, autor de Éxito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Todo bien?
Todo bien, ya me he secado de tanta agua, pero todo bien.
Te has secado de tanta agua, hay que reconocer que, hombre, desgraciadamente hemos tenido una semanita, bueno, no te cuento, bueno, sí te cuento porque lo habrás escuchado, todo lo que ha pasado en el Levante, pero aquí no nos hemos librado en Málaga, sobre todo en Álora, en Cártama, en Pizarra, vaya lío.
Vaya la noticia de la semana, fíjate tú que estaba yo el sábado en el Carpena, cuando del baloncesto, y llegó mi amigo Juan Rodríguez, que viene ahí de la parte del Rincón de la Victoria, y me dice, no, ¿verdad que está cayendo por allí? Uh-huh. Y bueno, y así ha sido muchos días. Pero a mí lo que me llamó la atención, que lo vi en la noticia, es lo de la tormenta del lunes por la noche, Pedro.
Sí.
20.000 rayos era el titular. ¿Cómo? Parecía el título de una película de terror. Y eso como lo contará. Bueno, yo no lo sé, pero ahí está la cifra, 20.000 rayos. No vean los perros de mi vecino Ben Hur. Se llama Paco, pero yo le digo Ben Hur. ¿Cómo estaban los animales? De tanto bum, 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 ¿sabes?
¿Pero tú por qué le llamas Ben Hur a tu vecino? ¿Porque se parece a Charlton Heston o porque es gladiador
no,
o romano
verá,
o qué?
No, verás, porque este hombre por la mañana cuando saca a los perros hace sus cosas. Son 4 perros, Pedro. 4.
¡La cuadriga!
Lo van arrastrando por el paseo Antonio Bandera, los perros. La cuadriga de la película de Ben Hur, como digo, no Ben Hur, que van arrastrándolo, ¿no? Otro día te contaré un detalle de cómo coloca a los perros, que los coloca regular, pero bueno, total. Los animales, ¿sabes? Totalmente desorientados y sobresaltados que no vean. Vamos, sobresaltó el mío el martes, que voy por la avenida Juan 23, camino de la ciudad deportiva de Carranque. Y de pronto, ¡pum!, la policía local corta el tráfico. Y vio pasar bomberos, protección que vi, yo que sé, local, guardia civil, hasta dos helicópteros. Y Dios mío, esto que se acaba el mundo. Me acordé de la película El Día de Mañana. Esa película que, ¿sabes lo que se acaba el mundo?
Uh-huh.
Luego me acordé y digo, Dios mío, el simulacro del terremoto. Casi lo más. A mí se lo había olvidado. Y yo creí que lo iban a sorprender con la que estaba cayendo, pero no. Oye, y he leído que todo muy bien, muy coordinadito. Vamos, que estamos muy buenas manos, Pedro.
Vale,
lo sabía perfectamente.
Pues ya me alegro.
Y hay una noticia que vi, esa me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Ya está la lista de los 3.000 malagueños que serán jurados, pero tú lo sabes, en los próximos 2 años para los juicios, ¿no? Dices tú, y claro, las cosas van con tiempo, ¿eh? Las cositas bien hechas. Y yo me pregunté, ¿seré yo uno de ellos? Entonces cogí y me metí en el boletín oficial de la provincia. Tú también te puedes buscar si quieres, ¿no?
Uh-huh.
Y puse Pinto, ¿eh? Oye, aparecieron varios Pintos, ¿no? Pero yo no era ninguno de ellos,
claro.
Menos mal. Me digo menos mal, Pedro, porque yo eso de asegurado, yo lo he visto en las películas y a mí, mira, el día que haga una lista para gente que pone cervecita con gamba, que me pongan, que yo eso estoy sobrado.
Llévame.
Pero yo lo de jurado como que yo no lo veo, ¿sabes? Y fíjate que pagan casi 70 euros de dieta al día, ¿eh? Que a ti te coge un juicio de esos largos que dura años y te arreglan una paguita. O eso no te llama todos los días.
Pues no, a mí no me llama la atención.
Bueno, pues entonces que me dejen con la lista de la cerveza y las gambas, porque eso no va conmigo.
Exacto.
Y tú sabes que a mí siempre me gusta hablar de museos. Qué pesado soy con los museos. Bueno, pues escúchame, es que ahora tenemos el primer museo flotante del mundo en el puerto de Málaga.
Es verdad.
Entonces, está en un catamarán. Catamarán es el más grande que hay navegando. Tiene 47 metros de eslora, que es el largo, y de puntal arriba 55 metros. Y este barco tiene una experiencia que se llama Art Explorer, es un viaje sonoro a lo largo del Mediterráneo. La entrada es gratuita, simplemente que hay que hacer reserva, ¿sabes? Uh-huh. Y está hecho con una realidad virtual, vamos. Lo ha hecho la empresa esta que hace los juegos de Assassin's Creed, Ubisoft, es sí. La empresa que hace la realidad virtual. Así que yo animo a las familias, sobre todo, que se inscriban y hagan su reserva, porque es gratis, ¿eh? Uh-huh. Y ya te voy a recordar una cosa. Hoy la noche de Halloween.
¡Oh!
¡Ojo!
¿Qué me gusta?
¿Tú eres de Halloween?
Yo no. La verdad es que no lo he celebrado nunca, ni me he disfrazado ni nada por el estilo.
Nada, yo tampoco, Pedro. Yo no he sido amigo de Halloween, ¿eh?
Mis hijas cuando eran pequeñas sí. Y bueno, lo siguen celebrando con los amigos, ¿eh?
Sí, ¿no? Yo reconozco que es muy divertido, ¿eh? Que la gente se lo pasa muy bien todo eso. Pero que a mí no me gusta. A mí mi mujer me dice, si quiero ir con los tiempos, lleva razón. Entonces yo, bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Voy con los tiempos. Pero yo eso de la calabaza hueca con la luz dentro, yo no. Pero yo con zumbo. Y lo dejo hueco. Y le hago su ojito, su boquita. Y le meto una velita esta de las de cumpleaños. Habrá algo más malagueño y más nuestro que eso. Tiene una pega, es verdad. Que llego hasta las navidades con las manos espinas.
Exactamente.
Yo a contar que sigamos las tradiciones y lo vuestro, pues ya está. Bueno, tengo buenas noticias, Pedro, pero no sé cómo
estamos. No, ya no hay tiempo para más. Que ya con los dedos llenos de espinas ya tenemos suficiente.
Pero pues entonces nada. Yo estaré al tanto y aunque sea de una barquilla, el jueves que viene hablamos nosotros. Pero primero es una noticia. Mira.
En 7 días nos encontramos. Hasta la semana que viene, Pinto.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues ¿a quién hemos elegido hoy para que nos traiga su canción favorita? Pues se lo hemos pedido a un director de un hotel, uno de los hoteles más emblemáticos e históricos de nuestra capital. A ver qué nos cuenta.
Soy Jorge González, director del Málaga Palacio, y una de mis canciones preferidas es Inesperado, de la cantante malagueña Tiana Navarro. Y he elegido esta canción como una de mis favoritas porque es un tema totalmente inesperado, así que espero que os guste.
No sé por dónde vinieron tus lisonjas traicioneras que me dejaron fuera de juego, perdí.
Y 37 minutos, Diana Navarro, es esta canción la favorita del director del Hotel Málaga Palacio, de Jorge González. Seguimos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
En Más Compra encuentras todo lo que necesitas y más. Agua Bezoya de litro y medio a 45 céntimos. Leche desnatada Valles de Asturias a 65 céntimos. Y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 38 minutos, se decía al comienzo del programa que íbamos a hablar con un malagueño, empresario y además autor de un libro que va a presentar el próximo 28 de noviembre. Pero ya queremos hablar de él para irlo apuntando en la agenda. Este empresario malagueño se llama Curro Rodríguez, es fundador de Lee Company Group y de Lee Holding Capital. Curro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿a qué se dedican tus empresas teniendo en cuenta que, si no me equivoco, tú tienes que ver más con el tema de la criminología, con el tema de, no sé, de ese tipo de historias que no veo yo la criminología relacionada con el mundo empresarial? Vamos.
Qué va, lo que pasa es que ya estoy muy viejo, ya estoy en la quinta planta, como se dice. Y nada, yo entré al 061 en el año 95 y con una pretensión de querer ser inspector de policía cuando era muy joven, y estudié criminología y luego, bueno, hice algunos cursos de posgrado en medicina legal, en psicología criminal y tal, pero bueno, esto se quedó allí, no lo he ejercido nunca prácticamente, solamente con un curso que diseñé en el 061 en su momento de atención a víctimas de malos tratos, de agresiones sexuales, a ancianos, a niños y demás. Y esa fue la única cosa por la que te estoy hablando hace más de 20 y tantos años.
Y después de todo aquello, decides empezar a emprender. ¿Es cierto que has montado más de 33 empresas en 7 países?
Pues sí, la verdad que esto es lo que cuento un poco en el libro, pero bueno, básicamente yo con los primeros sueldos de 061 se hacían pocas guardias al mes, porque se hacen de 24 horas, y yo pues me llevaban los demonios esperando de una guardia a otra y empecé pues a crear una empresa y luego otra, y la arruiné, y luego otra, y también la arruiné, y viví mi ruina personal y terminé teniendo 5 trabajos, terminé pues aguando biberones, terminé, bueno, muy mal, pidiendo cheques de comida. O sea, fue una historia y para malas decisiones, pues me fui a Marruecos a intentar buscarme la suerte allí. Allí fue también otro desastre. De ahí salté al África Negra, estuve vendiendo sardinas en Benín, Ghana, Togo, Nigeria, Senegal, Mauritania. Iba con un arma, iba, en fin, una aventura. Y luego, pues después de muchos años y muchas experiencias y muchas empresas creadas, pues bueno, me vino el proyecto de Lee Company, que era un proyecto con una visión y una misión de sostenibilidad, que es lo que me ha llevado también de la mano toda la vida, ¿no? El compromiso humanitario siempre. Y nos vino este proyecto y bueno, yo no sé si ha sido el cúmulo de desgracias o experiencias que me ha dado la vida y de tantos países, que ha sido pues lo que le llamamos ahora mismo un éxito, ¿no? Hasta el punto de que este año pues Financial Times nos puso como la empresa 33 de crecimiento de Europa, la multinacional, teniendo en cuenta que la siguiente andaluza estaba a la 820, la siguiente española a la 380, ¿no? Entonces, pues muy orgulloso y la verdad es que todo el mundo siempre en la charla, conferencia, me decía: macho, yo no conozco una historia como la tuya, ¿no? Nunca la he escuchado en ningún podcast, ninguna charla, en ningún sitio. Y me animó muchísima gente a escribir pues toda esta serie de anécdotas, avatares, viajes y con una señas de intentar, pues bueno, pues ver lo que me había equivocado, ¿no? Por eso se llama El Aprendedor, porque realmente no es un libro donde solo se recete, o sea, donde solo se relate con una novela o una experiencia o una es un libro donde se detalla lo que no tienes que hacer, sobre todo.
Oye, el prólogo te lo ha hecho nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Sí, exactamente.
¿Lo ha engañado? ¿Es amiguete tuyo o qué?
Pues mira, tengo una anécdota curiosa. Yo parte de mi vida, o sea, mi hobby, fue la montaña y ha sido siempre el alpinismo y además lo he desarrollado en varios países. Y un día, pues bueno, esta anécdota te puedo asegurar que no la sabe casi nadie y no la cuento además en el libro. Pero me llamaron una vez para acompañar a un señor a que subiera el Mulhacén y yo digo, bueno, yo sí lo sé. Esto fue como hará 3-4 años. Y cuando llego a una casita rural de las Alpujarras, pues me encuentro con el presidente allí, y era la persona que yo iba a acompañar en ese momento a subir, entre varios amigos más, a subir a la montaña. Y ahí pues nos hicimos amigos. O sea, tuvimos cierta amistad, yo le conté, bueno, imagínate, en varios días durmiendo juntos en la misma habitación, subiendo la montaña, que fue una experiencia muy bonita, y hablando, pues se creó pues cierta amistad, ¿no? Y luego repetimos al año siguiente, y bueno, y poco más, no, uh-huh. No tengo... Y de ahí, pues bueno, él conoce perfectamente la historia y quiso también pues hacer el prólogo del libro.
El aprendedor, así se llama el libro, donde Curro Rodríguez no lo cuenta todo, evidentemente, como ha dado muestras ahora mismo, pero lo cuenta casi todo. Pero bueno, contar la creación de 33 empresas en 7 países, eso tampoco da para el libro que yo tengo aquí encima de la mesa y no veo tanta página para tantas cosas como tiene que contar. Pero bueno, el 28 de noviembre se presenta en el auditorio de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga y me ha dicho un pajarito que va a estar el mismísimo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que para eso ha hecho el prólogo del libro. Curro, gracias por estar con nosotros un ratito, por atendernos desde Italia, que sé que te pillamos por allí, y estaremos por allí presente el día de la presentación del libro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta noche es la noche de Halloween, mañana es el Día de Todos los Santos y los cementerios van a ser protagonistas. ¿Sabías que hay una lista de cementerios más curiosos o más bonitos en la provincia de Málaga? Algunos te hemos contado ya, pero hoy quiero que recalemos en el cementerio de Archidona. Dicen que es el tercero más bonito de España. Alcalde Manuel Almohaya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué va a decir usted? Si usted va a decir que sí, que es el más bonito, no el tercero, sino el más bonito de toda España, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que es un cementerio bastante bonito.
¿Por qué es tan bonito? ¿Por qué aparece en esa lista como uno de los más bonitos de España? ¿Qué tiene de peculiar?
Bueno, es un cementerio singular. La verdad que es un cementerio del siglo XIX y tiene un cementerio rectangular y combina por una parte lo que son sepulturas y mausoleos y panteones, la verdad que es precioso, y luego en el perímetro pues está rodeado por nichos que también tenían una forma tradicional inicialmente, que eran semicirculares, y la verdad es que la disposición geométrica que tiene es muy bonita. También tiene una iglesia, que es la Capilla de la Virgen de los Dolores, que es del siglo XVIII, bastante bonita, imitando a lo que es la Plaza Ochavada y el convento de las mínimas, o sea, un estilo neomudéjar, la verdad que muy interesante, muy bonito.
Mañana me imagino que día 1 el cementerio será el punto de atracción de todos los ciudadanos de Archidona por aquello de rendir homenaje a sus difuntos, pero también es un día oportuno para visitarlo desde el punto de vista turístico.
Sí, mañana es un día, además el cementerio mañana está en todo su esplendor porque todas las sepulturas están adornadas y engalanadas con flores. De hecho, he estado hace un rato pues con la familia llevando y poniendo flores al nicho de la familia. Y bueno, mañana es un día muy especial, hay muchísima tradición y bueno, todo el mundo acude al cementerio, un día ideal para verlo. La verdad que es un cementerio muy bonito.
Me imagino que llevarán días ya también en las familias pues acicalando, adornando, pintando si es necesario, limpiando para que luzca en todo su esplendor mañana, ¿verdad?
Sí, nosotros se abre el cementerio desde hace un par de semanas, está abierto prácticamente todo el día para permitir que las familias vayan a adornarlo, arreglarlo. Básicamente lo primero que se hace es encalar, que tienen los nichos tradicionales de pared, pues son nichos encalados que, bueno, con el tiempo pues se van sustituyendo por mármol, pero inicialmente todo el perímetro eran nichos encalados, semicirculares, como he dicho antes. Y pues la gente utiliza estos días para limpiar, pintar, y luego ya los últimos días ya antes de mañana, del Día de los Santos, pues ya lo dedican a poner flores, ya a ponerlo más bonito.
¿Solamente mañana será el día adecuado o aprovecharemos también el fin de semana, el sábado y el domingo?
Bueno, aquí hay tradición y está prácticamente todos los días. Bueno, el cementerio abre todos los días y los días de visita para esta fecha de los santos, normalmente el día de santos, día de difuntos, y bueno, este año coincide sábado y domingo y la afluencia de gente, pues la verdad que será bastante. Hay mucha gente que viene de fuera, que son naturales de Archidona, pero están viviendo fuera y aprovechan todas estas fechas para venir aquí y ya visitar el cementerio, llevar flores y pasar unos días por aquí con la familia.
Uh-huh. ¿Está a mucha distancia el cementerio de lo que es el centro o el casco urbano de Archidona?
Pues no, está en el perímetro del pueblo, pero de la parte más cercana puede haber unos 300 metros, 400 metros,
O sea, que se puede ir andando desde...
Sí, el cementerio de la Plaza Ochavada o de la calle Nueva, calle Carrera, está muy cerca.
Que se puede ir andando al cementerio, hacer una visita y después volver otra vez a la Plaza Ochavada, por ejemplo, y aprovechar el día para comer algo, dar una vueltecita por el pueblo y en todo caso, ¿no?
De hecho, los restaurantes de Archidona, algunos de los restaurantes demás, han aprovechado para descansar este fin de semana, descansar lunes, martes, para estar abierto hoy jueves, mañana viernes, por supuesto, y todo el fin de semana preparándose, porque la gente lo que suele hacer es venir, visitar el cementerio y luego pues pasear por el pueblo hasta la Plaza Ochavada y las calles principales donde están los restaurantes, una cervecita o almorzar y pasar el día por aquí.
Pues maravilloso plan el de mañana o el del fin de semana, en definitiva, visitar Archidona y aprovechando el Día de Todos los Santos, aprovechar para visitar el cementerio, el tercero más bonito de España, nada más y nada menos. Alcalde Manuel Almohaya, gracias por atendernos, suerte y que vaya bien el fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Y nos adentramos en la recta final del programa, que cada jueves ya sabes que nos ponemos Málaga en ruta. Y esa Málaga en ruta la hacemos con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes hace rutas para observar la fauna, la flora de la provincia de Málaga, de toda Andalucía, y sobre todo hacer algo que le gusta mucho, que es su pasión, fotografiar aves. Y al sitio que nos va a llevar hoy se podría hinchar de hacer fotos, lo sé, y seguro que lo ha hecho. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Seguro que la Laguna de Fuentepiedra es uno de tus grandes lugares para hacer eso que tanto te gusta, que es fotografiar aves, ¿no?
Sí, es un lugar magnífico. Quizás, fíjate, y esto es difícil de asegurar, pero quizás sea mi lugar favorito de toda la provincia de Málaga para observar aves.
Fíjate que cuando hablamos de Laguna de Fuentepiedra, todo el mundo tiene metido en la cabeza que es un sitio donde fundamentalmente vamos a encontrar flamencos. Pero creo que hay una gran variedad de aves que podemos encontrar ahí, ¿no, Álvaro?
Sí, la Laguna de Fuentepiedra es muy conocida por albergar la mayor colonia de cría de flamenco rosa de España y segunda Europa, pero es también muy 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 conocida por albergar otras especies de aves que pasan un poco desapercibidas, pero por ejemplo ahora están llegando las grullas. Tenemos una pequeña colonia invernante de grullas de entre 1.000 y 1.500 grullas que están justo llegando ahora mismo. En época migratoria también tenemos un montón de aves acuáticas que vienen a utilizar la laguna como restaurante, ¿no? Y casa durante unos días antes de seguir sus rutas migratorias. Es un paraje que siempre entretiene al que quiere observar fauna.
Mm-hmm. ¿Hacer el recorrido circular alrededor de la laguna es muy tedioso, muy largo o merece la pena?
Bueno, pues es que la laguna es mucho más grande de lo que aparece.
Claro, por eso lo digo.
nos llevaría seguramente gran parte del día a uh-huh. hacer el recorrido completo, si hacemos andando. Yo lo que suelo hacer es llegar en coche a las inmediaciones del centro visitante, que tiene también un aparcamiento, y desde allí pues tomar varios de los senderos que surgen de allí, que están muy bien acondicionados y que nos llevan a distintos observatorios y sitios interesantes.
Hay varios observatorios, como todos intuimos y sabemos los que hemos estado por allí, pero ¿hay algún observatorio en especial que sea predilección tuya para observar más aves que ningún otro?
Pues mira, sí, hay uno que me gusta mucho en especial, es el del Laguneto. El observatorio del Laguneto se encuentra muy cerquita del centro de visitantes, está justo, digamos, en la parte posterior, y es un observatorio que me gusta porque siempre tiene agua, siempre hay agua. Ya sabemos que el mayor problema que tiene la Laguna Fuente de Piedra es la sequía. La sequía, o vamos a decir mejor, la disminución del nivel freático de agua, por muchos motivos. Entonces, en el Laguneto siempre hay agua porque la depuradora, digamos que vierte las aguas limpias de Fuente de Piedra en esta especie de lagunilla artificial que está muy cerca de la laguna. Y entonces, pues es un refugio magnífico para ver aves en agua dulce, ¿no? Porque recordemos que la laguna Fuente de Piedra tiene agua salina. Entonces, hay muchas gaviotas que vienen a bañarse en agua dulce, que vienen a beber. Hay muchas limícolas que prefieren, muchos patos, ¿no?, anátidas que prefieren el agua dulce para alimentarse, como la malvasía, la comentamos la semana pasada. Uh-huh. Y luego también, pues porque es un lugar que en época de sequía siempre va a tener agua, o casi siempre tiene agua.
¿En esta época del año es especialmente interesante la Laguna de Fuente de Piedra?
Muchísimo, muchísimo. Mira, venimos ahora mismo de terminar el paso migratorio de la mayoría de aves acuáticas. Digamos que ya están bastante establecidas en sus cuarteles de invernada, la gran mayoría, otras siguen migrando. Pero es que ahora recibimos además las aves invernales, que han decidido quedarse en el entorno de la laguna. Entonces, pues tenemos también unas aves que son muy especiales. No sé si alguien conoce el peche azul. Bueno, el peche azul, una ave que también antaño fue bastante más común, incluso en la misma ciudad de Málaga, y que discretamente pues tiene presencia en invierno allí en la laguna. Uh-huh. Imaginaos un petirrojo con el pecho azul. Bueno, claro. Es muy bonita.
Claro.
Las grullas, uh-huh, que comentaba antes también, y luego pues muchos patos, vamos a llamar los patos en general, muchas anátidas que deciden pasar el invierno aquí, porque, bueno, tiempo mejor.
En todo caso, el que quiera que se lleve una guía y ya está, o que se pase por el centro de interpretación de la Laguna de Fuente de Piedra y ahí probablemente le dirá que algunos son patos y otros lo mismo no son patos y es otro tipo de anátida, otro tipo de ave, ¿no? En todo caso. Por cierto, ¿has estado alguna vez en el mes de agosto en el anillamiento de los flamencos?
Pues mira, siempre me pilla fuera. Pero sí, tengo entendido, y de hecho he intentado ir muchas veces, y sé que es algo espectacular, muchos amigos míos han estado, y vamos, me parece una iniciativa muy bonita, y espero poder asistir pronto.
Bueno, pues todo llegará, sin duda alguna todo llegará. De momento, hoy hemos hecho esa ruta que nos ha llevado Álvaro Peral hasta la Laguna de Fuente de Piedra. Buena época este año para poder visitarla, y lo mismo con estas lluvias que no han caído a gusto de todos, ¿verdad?, por las desgracias que ha producido en estos últimos 3 días, pero lo mismo esas lluvias contribuyen a que la Laguna de Fuente de Piedra crezca en agua y sea mucho más atractiva para las aves que vienen y van a esa zona de Málaga. Álvaro, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Pues muchas gracias, Pedro.
Gracias. Bien. Igualmente.
Hasta luego.
See you.
still haven't found what I'm looking for. Estoy todavía buscando lo... todavía no he encontrado, perdón, lo que andaba buscando. Ahora sí que me he liado. Es un tema de U2, es uno de los clásicos de U2. Bueno, pues da la casualidad de que tal día como hoy del año 1961 nació su baterista, Larry Mullen. El baterista de esta banda irlandesa de U2, que por cierto, no sé si lo sabías, pero él fue el que realmente creó la banda. Él fue el que, siendo adolescente, puso un anuncio en el instituto donde estudiaba, buscando músicos para crear una banda, y por lo visto, a la llamada, pues aparecieron The Edge, Bono y todos los demás, lo que ahora es U2 en la actualidad. Así que el baterista Larry Mullen, que hoy cumple años, fue el encargado de organizarlo todo para que esta banda saliera a la calle. Bueno, pues con ellos nos vamos a quedar. En la realización estuvo Enrique Ortiz, como siempre. Te habló Pedro González. Escuchas ahora La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.